Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Gracias por tu unción, gracias por tu revelación. Y te damos todo el honor y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya estoy por cerrar esta serie. Voy a hablar acerca de... Hemos estado hablando acerca del pecado de incredulidad y hemos estado hablando de ese tema de incredulidad. Y hoy vamos a ver los tipos, clases, tipos de incredulidad que hay, que la Biblia habla. Y vamos a manejar esos, vamos a ver los tipos, estos tipos de incredulidad que hay. Y, la Biblia habla de cuatro tipos de incredulidad. Vamos a decir tres. Ahorita lo voy a explicar. Pero normalmente eso hay tres, cuatro tipos de incredulidad. Digo tres porque el tercero y el cuarto que les voy a dar van muy relacionados de la mano. O voy muy, muy juntos. Vamos a ver el primero, lo estuvimos viendo acerca de eso, y es el, se llama, el primer tipo de incredulidad es debido a la ignorancia. Pablo habló algo de esto. Ignorancia. Primera de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice ahí en el Primera de Timoteo 1, en el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, dice, por ignorancia, ¿qué dice? En incredulidad. Ignorancia, ¿cómo dice? En incredulidad. Ahora, nada de esto, quiero nomás que lo oigan así, con esto yo no estoy diciendo que de, como que estamos justificados, como hay una justificación. No estamos justificando ninguna incredulidad. Ya vimos, Dios detesta la incredulidad. Entonces no hay una justificación para caminar en incredulidad. Amén. Sin embargo, Pablo cuando habló de esto, dijo, habiendo yo sido antes, muchas de las veces este tipo de ignorancia aplica más bien, ¿sabe a quién aplica más bien? Al mundo, a la gente del mundo. Dije, aplica más bien... Pero hay muchos cristianos que también operan en esto, simplemente ignorancia, que aplica también lo que vamos a ver ahorita, el segundo punto. No lo voy a, nomás lo voy a mencionar, todavía no lo voy a ver. El segundo punto es, hay doctrinas, hay falsas enseñanzas, pero todavía no lo voy a ver. Ahorita lo voy a ver, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Pero normalmente este muchas veces aplica a la gente del mundo. La gente del mundo camina mucho en este pecado de incredulidad. Cosas pasan, por ejemplo, les quieres hablar de sanidad, no te lo reciben. No creen. Y cuando la palabra es hablada y la palabra es dada, muchas veces la gente puede decir, hey, el Espíritu Santo a través de usted puede traer convicción, pero no es una garantía. Acuérdese una cosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a obligar y el Espíritu Santo nunca va a tomar control de algo por sí solo. ¿Oye lo que dije? El Espíritu Santo, siempre necesitamos fluir con la presencia de Dios, siempre necesitamos fluir con esa presencia, pero el Espíritu Santo nunca trae, por ejemplo, nunca va a tomar control, va a decir, bueno, el Espíritu Santo va a hacer lo que quiera. No necesariamente, el Espíritu Santo se va a mover y si le damos esa libertad, y sí, debemos de someternos a la presencia de Él, pero cuando hablamos ciertas cosas, no hay una garantía que la gente responda. El Espíritu Santo siempre hace su trabajo, ¿entiende eso? El problema está si la gente hace su trabajo. ¿Ve la diferencia? Ok, entonces Pablo lo hizo así. De hecho, si va un momento ahí en Hechos capítulo 8, más para ver algo rápido de esto, de lo que dijo Pablo, habiendo sido yo antes. Ahí en capítulo 8 y en el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué está hablando ahí? ¿Consentía en la muerte de quién? Todo el capítulo 7 habló de Esteban. Y fue cuando lo apedrearon. Entonces empieza el 8 hablando de la misma historia. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, note esto, asolaba, Saulo asolaba la iglesia. y entrando casa por casa, literalmente arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que fue tremendo antes del Señor, ¿ve? Y en Hechos 9, para que vea cómo lo hizo, pero lo explica que lo hizo porque por ignorancia. Hechos 9, muchos, algunos de nosotros tal vez hicimos, si yo le platicara mi vida, que bueno, en fin, no quiero entrar en esos detalles, pero no fue nada agradable. 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Las cartas eran autorización para entrar, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cuál era el camino? Estaba hablando de los cristianos. Luego se les empezó a llamar en Antioquía, se les llamó cristianos. ¿Sabía que era un insulto? Era un insulto llamarles cristianos. O sea, ellos lo usaron, los de Antioquía, lo usaban como un término derogativo, de insulto. Pero los discípulos se gozaron porque se les llamaba discípulos. Y creo que hubiera sido el mejor. O sea que realmente no fue Dios quien nos puso cristianos. Fue la gente en Antioquía. Y desde entonces está ese cristiano. Que más bien deberíamos de ser discípulos, creyentes, discípulos. Pero está bien. Ahora nos dicen cristianos, que simplemente es un seguidor de Cristo. Amén. ¿Se lo está viendo ahí? Ahora, Pablo, vemos que dijo él, lo hice por ignorancia. O sea, pero es un tipo de incredulidad, estaba incrédulo a estas cosas. Ahora, el número dos que vamos a ver, el tipo número dos, el segundo tipo de incredulidad, sí, segundo tipo de incredulidad es incredulidad por falsas doctrinas. Falsas doctrinas. ¿Ves? Y eso prevalece en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver este tipo de incredulidad ahí, por favor, en Lucas capítulo 10. Y luego voy a usar unas versiones aquí, Lucas 10. Pero vamos a empezar ahí con Reina y Valera. Verso 25 y 26 dice, he aquí un hombre, intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y luego aquí viene, mira, ¿cómo lees? ¿Ves? Esa palabra, ¿cómo lees? Pues la manera en que lo tradujo aquí Rey y Valera, ahora, al tiempo de hoy, pues ¿cómo lees? ¿Ves? Muchas veces alguien te puede decir, ¿cómo lees? Y usted puede decir, sentado, otro puede decir, parado, otro puede decir, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Cómo lees? ¿Pero qué quiso decir con cómo lees? Más bien el griego quiere decir, ¿cómo interpretas? ¿Cómo entiendes? Amén. Sí, esa versión... dice, entonces Jesús le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? Hay otra versión, creo que está ahí, la versión, la nueva traducción viviente, creo que la tradujo mejor esa. ¿Qué dice la ley de Moisés? Dice, ¿cómo la interpretas? Esa es la cosa, ¿ves? Que gente interpreta la Biblia a lo que ellos leen, a lo que ellos creen. Yo me acuerdo, Dios los bendiga, sus corazones, pero ignorantes cabezas, en estas denominaciones donde yo estaba, de repente ponían a la hermanita fulana, al hermano mangano, y luego decían, pues yo, leían dos, tres pasajes de la Biblia, y les decían, pues yo entiendo esto, y yo entiendo el otro, y este fue mi corto mensaje, y así andamos, cortos de fe. Y una persona puede leer la Biblia y puede interpretar ciertas cosas para él, para ella, algo que le aplique. Señor, ayúdame, ¿cómo me aplica a mí? ¿Y sabes el problema que hay? Es cuando gente se pone a enseñar. Por algo, hay varios pasajes, pero una de las cosas en Santiago 3 dijo, no quieran ser maestros muchos, porque lleva mayor condenación. Imagínate una persona que y lea un versículo de la Biblia y asuma o que diga que el Espíritu Santo le reveló de esa manera. ¿Ves? Y enseñarlo hacia alguien, ya estás metiendo en problemas, estás guiando gente a algo erróneo. Tan es así, pruebas así un ejemplo de malas interpretaciones. Miren un ejemplo ahí en 1 Corintios 13, y todo eso causa incredulidad. Ha causado, y son causas de incredulidad. Primera, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, Dice, en el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero el punto está que dice aquí, mire, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, dice, se acabará. En el versículo 8, mire el 8, hablando de eso de lo perfecto, se acabará. Lo del 8, mire, el amor nunca deja de ser, o eso más bien quiere decir en el griego, el amor nunca falla. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces de ahí dicen las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Entonces, gente, denominaciones enteras por millones, o sea que esas denominaciones a nivel mundial tienen millones de gentes. No una, dos. Una de ellas es la denominación hasta el día de hoy, la más grande denominación protestante en esta nación. En esta nación es la más grande y está en todo el mundo. Tal vez en otras partes del mundo no sea la más grande, pero sí en esta nación. Y muchos de ellos no creen en lenguas. Y agarran este versículo. Te fijas, es una mala interpretación. Porque no está hablando de eso. ¿Ves? Cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, los tiempos, cuando venga el rapto y todas estas cosas, entonces van a acabar estas cosas. Pero ahorita no está hablando de hoy, de esta dispensación. En el capítulo 14, no voy para allá, pero habla de las lenguas. Entonces, ¿cómo iba a estar hablando que se iba a acabar? Amén. O sea, hay gente que ha interpretado igual, han interpretado, han dicho, no existe el rapto, porque no existe la palabra rapto en la Biblia, ¿es cierto? Pero es el arrebatamiento. Otros dicen, no hay milenio, porque no está la palabra milenio, exactamente, pero un periodo de 1000 años, ¿cómo le llamas? Milenio. Y hay tantas y tantas cosas, las interpretaciones de Dios, por ejemplo, vemos a Dios en el Antiguo Testamento, en algunas áreas, igual causando cosas, en las otras permitiendo, lo que pasa es que lees la Biblia así, tienes la Biblia especialmente en el Antiguo Testamento, o en todo lo que es de Génesis a Malaquías, fue traducido del griego, hebreo y arameo, entonces se tradujo todo en el sentido causativo, o sea, Dios todo lo causó, en algunas cosas lo causó porque Dios no podía tratar de otra manera con la gente. Por ejemplo, Dios le dijo a Samuel, de aquel pueblo de los amalecitas, Dios le dijo a Samuel, mata a todos, a todos los niños, y etcétera, y a los niños de pecho y todo eso, y la gente lee eso, y los supuestamente ateos, porque Dios nos dio una conciencia a todos. Y todos sabemos que hay un Dios, pero ellos se la quieren jugar así como, no, soy ateo, pero teos, del griego teos, Dios, sin Dios, es lo que quisiera ateo, etcétera. Entonces, lo que pasó es que todos esos pueblos eran gente que adoraba puros demonios y ya esos niños apenas iban creciendo y ya estaban endemoniados y había muchas cosas que estaban pasando y que no podía, Jesús no había venido, no podías echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y entonces tuvo que decir, mata a esta gente y había gente que ofrecía a sus niños a los demonios desde pequeños y había cosas que Dios tuvo que hacer en el Antiguo Testamento, no todo el tiempo, no cada vez, pero había a veces cosas que hoy en día dices, nos hace así como, oh, man, ¿qué pasó? En la ley mandaba apedrear cuando gente violaba ciertos puntos de la ley. Si no era Dios, era el pueblo, pero era por orden de la ley. Y dicen, Dios es malo, Dios no. Hay un lado de Dios que es justo también. Y todo este desastre que pasa, y desde que pasó en el Antiguo Testamento, y este desastre que está pasando ahorita en esta nación y en otras, no es culpa de Dios. Pero voy a hablar antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de la autoridad de la iglesia que tenemos. Porque ahora tenemos autoridad. Pero si nosotros no sabemos interceder correctamente en nuestras casas, y aún interceder corporalmente en nuestras iglesias y orar de una manera correcta, le damos más lugar al diablo. No estoy diciendo que si lo hacemos e intercedemos 100% se van a acabar las cosas, porque estamos en los últimos tiempos. La Biblia, ¿ves? Tienes que saber, dice en inglés, rightly dividing the word of truth, correctamente dividiendo la palabra. O sea, tienes que, Pablo en otra parte dijo, acomodando, dijo en la carta a los Corintios también, lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. O sea, por ejemplo, cuando yo veo y estudio cosas en el Antiguo Testamento, ya sea que Dios las causó o Dios las permitió, no de mi interior no dudo que Dios es bueno. Y cuando vea el juicio que va a traer en el libro de Apocalipsis, que Dios va a traer ese juicio. En unas partes va a ser Dios, en otras partes va a ser el diablo para mostrar su poder y engañar. Pero tienes que saber dividir. Pues a mí no me causa problema decir Dios es bueno. Una vez esta persona que cuando vivía en Mesa, estaba pintando su casa, pero en Phoenix, en el área de Phoenix. Y tenía una perrita, muy agradable el animalito, muy simpático, una lindura de perrito. Pero un día la perrita parió. Entonces llegó unos niños sobrinos de esta señora. Y los niños empezaron a agarrar los perritos. Y los perritos ya tenían como 15 días, ya habían abierto los ojos, pero todavía caminan así medio atontados, si los has visto, y se van aprendiendo con el equilibrio, porque los ojos y los oídos los tienen cerrados también. Cuando se va abriendo su oído, van entendiendo lo que van practicando el equilibrio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y sabes qué crees que pasó? Los perritos ya iban caminando, pero vino un niño, agarró un perrito, Y lo andaba jugando muy brusco, el perrito empezó a llorar. ¿Y qué crees que hizo la perra? Se le echó encima. Y la dueña dijo, qué raro, nunca había pasado esto. Siempre ha sido una perrita muy buena, ya. ¿Ves? Pero lo que pasa es que, ¿entendiste? Se quiso meter con los animalitos. ¿Sí me explico? Había una gata ahí donde vivo, no era mi gata, pero se había criado ahí en las caballerizas y era muy mansita, era casi, te veía y salía corriendo del miedo, pero una vez parió igual, quisimos agarrar los gatitos y nos empezó a hacer hiss, así como dicen, amén. No le estábamos haciendo daño esta vez, pero, ¿qué crees? Estaba defendiendo. Ahora, aquí viene mi punto está que Dios, entonces, tenemos un Dios justo, un Dios muy bueno, pero también tenemos un Dios que es justo y es un Dios que imparte justicia y tiene varios atributos. Dios también, Dios es un Dios guerrero. Amén. Amén. Y ahorita lo que pasa es que Él no es el causante de las masacres y muertes en las escuelas y las desgracias. Dios no quiere. ¿Por qué? Porque ahora envió a Jesús, envió su palabra. Todo juicio cayó en Jesús. Pero en el Antiguo Testamento Jesús no había venido. Entonces a mí no me cuesta trabajo decir que él le pegó una pela a Faraón. Hasta me gusta. Amén. Y que le di una pela a todo el ejército de Egipto, de los egipcios, y que cerró el Mar Rojo. Lo único que no me gustó es que se ahogaron los caballos. Dije, ¿por qué los caballos, Señor? Le he dejado que toda esa gente sea perversa, pero los caballos. Pero bueno, en fin. Amén. Gloria a Dios. Ya le dije a mis gatos, cuando ocurre el rapto, abusados, porque se van a ir conmigo, no los voy a dejar aquí. Aleluya. Ahora, ¿dónde estoy? Falsas doctrinas, ¿verdad? Okay. Vaya conmigo, por favor. Oh, no. No, espérenme. ¿Dónde apunté aquí? Me hago bolas, no sé seguir notas. Voy a tratar lo mejor que puedo. ¿Dónde le dije? Lucas 10:26. Ah, le di un ejemplo de falsas doctrinas. Y hay muchas, por ejemplo, en la sanidad, igual, cuando leen el aguijón de Pablo, no voy para allá, pero gente lee el aguijón de Pablo cuando dice 3 veces he rogado que lo quite de mí, me envió un aguijón para que no me exaltase. Y la gente lo interpreta, la iglesia, el cuerpo de Cristo lo ha interpretado como, oh, sí, un aguijón que estaba ciego, que tenía problemas en los ojos. Y nada de eso es verdad. Y hay gente que interpreta unas barbaridades que no son bíblicas, o sea que ni siquiera es verdad. Entonces, hay que tener cuidado de cuando gente interpreta algo y usted mismo y andarlo diciendo como si fuera doctrina. Amén. Y andar asegurando algo que no es. Colosenses 2. ¿Por qué están tan callados? Están rumiando. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías, maneras de pensar, ideologías. Hay gente que Dios bendiga su corazón, pero ellos asumen, ves, que las enfermedades que están pasando, Dios se la puso, Dios los está castigando. La verdad que no es así. Es el diablo el autor de la enfermedad. Pero no Dios. Dios envió a su Hijo para sanarnos hoy en el Nuevo Testamento. ¿Sí me expliqué? Colosenses 2:8. Ahora, ponme la otra versión, por favor. En ese mismo versículo, ponme la otra versión. Ahí está, gracias. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen ¿de dónde? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Está hablando de ideas de demonios. Note. Y no de Cristo. No conforme a los rudimentos de la palabra, lo que quiere decir no conforme a Cristo o a su palabra. ¿Sí? La versión Dios habla hoy dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo. Otra manera de decir, ellos no se apoyan en la palabra de Dios o en la palabra de Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes, otra vez, que dominan este mundo. Note, entonces dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar. ¿Sí? ¿Tienes la versión de PDTV? ¿Sí? En Colosenses 2:8. Gracias. Dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Si nada más hasta el punto ahí donde dice tomar control de ustedes, es lo que ha pasado. No nomás pasa en el mundo, pasa en las iglesias. De hecho, déjeme decirle esto, y si usted que está estudiando esto de la incredulidad, que es el pecado máximo, es el pecado de toda, es la causa de todo pecado en la tierra, tanto de creyentes como mundanos. ¿Se acuerda que hemos estado viendo mucho en Números 14? Sí, uno de los puntos que pasó ahí. Sí, déjame ese versículo ahí, o ponlo otra vez, por favor, para explicar algo bien rápido. Note que dice, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control. Una de las cosas que yo soy bien, lo resisto bastante, es aun cuando gentes cristianos, quien sean, aquí en la iglesia, en otras, en donde sea, siempre es cuando alguien me dice algo, es, ¿dónde está en la Biblia? Hace años una persona, en esta parte de aquí, estaba contendiendo conmigo. Algo le dije yo sobre algo. Estaba hablando con él y se enojó. ¿Ves? Puedes ver el diablo cuando empecé a ver pecado de familiaridad. Y me quedé pensando porque a través de los años me ha pasado alguna cosa. Ustedes piensan que yo tengo un carácter fuerte y he tenido que ser. Y creo que Dios me puso esto. Porque aquí yo he pasado por cosas y gente me ha dicho cosas que jamás yo le hubiera dicho a mi pastor, por ejemplo, en años pasados. No estoy hablando de ustedes aquí ahorita necesariamente, pero estoy hablando del pasado. Es una falta de respeto que a veces mi esposa me decía, oye, ¿qué pasa? Pero por eso Dios me puso este carácter hasta que tuve que parar un alto y decir, no. Tal vez ya esta gente ya no tienen que estar aquí, ya no reciben. ¿Amén? Así de simple y sencillo. Porque te digo, yo le dije a Nubia, oye, yo jamás en mi vida le hubiera hablado así a mi pastor. Nunca le hablé en 16 años. Tenía respeto hacia él. Jamás, nada, ni a ninguno de mis mentores en la fe, jamás. Ya, a veces, según yo, no me debieron haber regañado, pues es asunto de ellos, ¿ves? Pero mi punto es este, ¿por qué digo esto? Porque resulta que hemos estudiado en el Números 14, ¿verdad? Pero sabe que una de las áreas que provocó esa rebelión fue ese espíritu de contienda que hubo, y fue desde Números 12. Vaya, Números 12, verso 1. Números 12, en el versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. No hablaron a favor de él, hablaron en contra. Y eso que eran sus carnales, Dios mío, ¿para qué quieren esos hermanos? Nota, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, o sea que era de una mujer de color, una mujer negra, no me gustan esas palabras, de color. que usa la izquierda ahora de color. Todos somos de color en este mundo, blancos, y hay diferentes tipos de colores de piel blanca y diferentes, o sea, eso es nomás para hacernos sentir que la izquierda nos los pone a los hispanos y a los negros y a otras minorías para hacernos sentir que tenemos que depender de ellos. ¿Ves? Porque estamos, según ellos, estamos siendo oprimidos por el blanco. No, si eres prieto no vas a prosperar, ¿ves? Si eres, y menos si eres morado. O sea, nomás los blancos. Estoy hablando blanco del grupo étnico, pues puede ser hispano y ser de piel clara, pero más bien yo me estoy refiriendo a cómo ellos lo toman de blanco en el sentido del grupo étnico. Bien, pero nada de eso, seas del color que seas, blanco, café con leche, azul, ahumado, como seas, amén, del color que seas, vas a prosperar si le crees a Dios. Aleluya, aleluya, amén. Ahora, ya están, algunos están pensando, ¿qué le va a decir a Jerry? Ahora ya les di la cara, pero no le iba a decir nada ahora. Ok, ¿qué les dije? ¿Números qué les dije? 12. Sí, esa palabra cusita que dice de Etiopía, entonces... Mi punto era esto, que dice, y dijeron, mira, verso 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, solamente por el pastor habla, por el hermano Hughes habla Dios. ¿Ves? Luego ese espíritu de disensión y competencia, y eso fue lo que pasó aquí, y ese espíritu de disensión, te voy a llevar, porque ya lo hemos estudiado en el 14, pero si usted se acuerda, en el libro de Santiago, y yo sé que lo hemos visto bastante, pero no importa, nunca terminamos de ver la palabra lo suficiente. En el capítulo 3, en el verso 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y en el 16 dice, donde hay celos y contención, contienda, pleito. En inglés es la palabra strife para ustedes, the bilingual people. Dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué más claro lo queremos? Gente siempre que quiere control, ¿ves? Cuando gente quiere control, empieza a traer contienda. Y todo ese control, lo mismo que pasó, es el mismo espíritu de Satanás, cuando gente quiere traer control y quieren controlar. Mismo espíritu. Amén. Fíjense, estuve en esta iglesia... de hecho tengo que volver ahí, no sé cuándo, a Texas, pero a otra ciudad, pero estaba en Texas y uno no conoce la congregación, ¿no? y hay veces, y he estado en otro, por ejemplo, una vez estaba, esto es más reciente, pero me pasó algo, un detalle muy similar en esta iglesia, que me ha pasado una vez, me pasó esto ahí en California también, y voy a hablar más de la California, porque en California yo conocí a esas personas. O sea, las conocía de hace años, de hace tiempo, y están, no sé si, creo que todavía están con este pastor ahí en California. Pero resulta que yo le dije a esta persona que oye, ayúdale a tu pastor en esto y en esto, y qué bueno que estás en esto. Pero lo que yo no sabía, ¿ves? Pero qué bueno que el pastor me oyó, y cuando fuimos a comer, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, es que estas personas acaban de volver, se fueron y volvieron, entonces necesito... Le dije, perfecto, acuérdate, yo no le dije... el próximo semana ayúdale a tu pastor, pero ves, gracias a Dios que cuando yo le dije, de todas maneras habla con tu pastor, le dije a esta persona, ¿sí me entiendes? No, ¿por qué voy a ir a causar disensión a otro lugar? Pero mi punto está de decir esto de la disensión, que si usted se fija, usted está en números que 12, y más adelante vino cuando pasó esto, aunque ya vimos también que había parte que Dios nunca les dijo eso, pero ya esta gente ya traía ese espíritu del diablo y de disensión operando en ellos. Y eso causa incredulidad. Amén. Tipos de incredulidad que pasan. Gloria a Dios. 2:8 entonces. Sí, ponme la versión que estábamos ahorita. Ahí, por favor, ahí mismo. Y luego notas, dice. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas. que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres y no vienen de Cristo. Y eso es lo que provoca mucha incredulidad. Gente no cree en sanidad. Te voy a decir una cosa, cuando crees la palabra de Dios, yo he orado por muchas personas y he visto muchas sanidades a través de los años. Y también gente cristiana, y en iglesias, etcétera, incluso aquí, se han ido antes de tiempo. Igual. ¿Que voy a dejar de creer en sanidad? No. Sanidad existe, es válida el día de hoy. Amén. Y si algo falló, no fue Dios ni su palabra. Fuimos nosotros. Y no digo esto para criticar a la gente o condenar a la gente o nada de eso. Pero estoy diciendo que no podemos culpar a Dios. Pero hay una gran cantidad de incredulidad por esa razón. Y hay personas, incluso hay pastores, Dios los bendiga, conozco a algunos de ellos. No es asunto mío, nomás lo voy a mencionar así. Han dejado de creer en sanidad y han dejado de orar por los enfermos, porque uno de ellos me dijo hace unos años atrás, unos 3 años atrás, dijo, es que dice, he orado por gente y muchos de ellos se han muerto. Y él es un hombre criado en las cosas, en el área de la fe y la sanidad. O sea, no es como era un novato. Él su papá predicaba el mensaje de fe y él se crió en fe y él se crió en todo esto. Él vino antes que yo a las cosas de la fe, por decir así. Y sin embargo, ahora no cree y no es, creo, más mayor que yo, unos cuantos años, 3, 4 años más grandes que yo en edad. Pero lo que quiero decir, esto igual es entre Dios y él. Lo que estoy diciendo es que no nomás él, hay muchos ahorita que ya no creen en sanidad. Incluyendo algunos de ustedes que están sentados aquí, no creen en sanidad, por eso tienen que depender tanto de otras cosas. Y voy a decir esto y voy a explicar esto y ténganme misericordia, por favor, no se enojen, vengan el domingo, se los pido. Hay un balance aquí entre, por ejemplo, si necesitas ayuda médica o medicamento, pero es, vamos a decir así, si es algo debido a muerte y necesitas medicina o lo que sea, yo no me voy a meter en eso. Pero, por ejemplo, hay otras personas que tienen que depender de medicamentos cuando ellos saben qué tienen que hacer. Y si dependieras más de la palabra de Dios y actuaras en ello, ahorita vamos a ver ese tipo de incredulidad. Entonces, si dependieras de... Si dependiera más de la palabra de Dios... Una vez, hace algunos años atrás, hice esto. Tenía que manejar muy temprano, iba a ir a predicar a un lugar. Yo no sé qué pasó, tenía un dolor de cabeza. Yo no sé si era jaqueca o migraña o cuál sea la diferencia, pero era un dolor de cabeza bastante, bastante, bastante fuerte. Bastante fuerte. Me dolían las 200, estas 100 y estas 100, 200. Entonces, era un dolor terrible. Y entonces me tenía que dormir y eran las 11 de la noche y tenía que dormir y había orado lo que sabía hacer y creo que esa, desde entonces fue una de las pocas veces que me tomé un analgésico para dormir porque al otro día tenía que manejar, no iba, era peor que me fuera manejando y tuviera un accidente, ¿ves? Pero aún así lo primero que hice fue a la palabra de Dios y con el analgésico me ayudó a dormir. Pero lo que estoy diciendo es que hay muchas personas están dependiendo todo el tiempo de analgésicos y la palabra no la ponen en su corazón. Te voy a hacer un reto, si lo quieres tomar y si no, bien, pero si acostumbras, así como tomo un medicamento que tantas veces en el día, y no está mal, hay gente que necesita ayuda y de que te mueras, usa el medicamento, pero el problema está que haces como un patrón de un estilo de vida de depender del medicamento. Ahora, si una persona es nueva en el Señor Jesucristo y todo eso, está bien. Aún así hay que enseñarle los principios de fe. De hecho, ya voy a terminar esta serie. Y creo que voy a dar la mejor serie en toda mi vida, que se llama Principios Bíblicos Básicos de Fe. Y voy a empezar, porque algunas series las van a hacer libros, y este creo que va a ser un libro y un manual de estudio tremendo que les va a ayudar a ustedes también y a toda la gente que luego esté listo ese manual y todo. Y va a ser en como lecciones. Van a tener que venir y poner mucha atención porque no voy a repetir mucho. Pero va a ser como lecciones y vamos a empezar desde cómo empezó todo. O sea, desde la caída del hombre, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es... vamos a ver todos los principios de fe y como algunos de ustedes tienen años conmigo, tal vez cuando digas esto ya me lo sé, pero créeme que no. O sea, sí lo sabes, pero quiero decir, nunca terminamos de saberlo como debemos de saber. Y va a ser un punto bien importante que lo vamos a empezar desde que usted pueda hablarle a su familia incluso y usar ese folleto o ese manual o ese libro de una manera práctica y al rato estén aquí con nosotros o si no sean socios de este ministerio o algo, no sé. Pero sí me explico. Y creo que el Señor me indicó, se lo voy a dar a algunos pastores que conozco, se los voy a... Y luego lo van a traducir al inglés y todo eso. Estaba en esta iglesia el fin de semana, estuve 3 días con estos hermanos ahí en Texas, que está cerca de Oklahoma, estaba una hora más y llegaba a Oklahoma. Pastores Muñiz, Ramón y Carmen, unas bellezas de gente, y me tuvieron en su casa y me hospedaron ahí. Y luego me dijo, no rentes carro, pastor. Fue por mí a Amarillo, y me dijo, no rentes carro, te voy a prestar un carro. Y tenía ahí un carro muy bonito, un Buick, que me iban a prestar. Al último le dije, no, pues mejor tú conduce. Miguel me anduvo trayendo. Y bueno, fue una chulada la gente, la verdad, igual, una belleza ahí. Y ahorita otra persona que tengo que ir para allá, a otro lugar de Texas, me dijo, no rente carro, pastor, yo le voy a prestar un carro o yo lo manejo donde quiera ir. Bueno, gloria a Dios. Pero ves, ellos me ofrecen todo esto, yo nunca voy por nada de eso. Fue una belleza. Bien, mi punto está, ¿por qué les dije eso? Bueno, no sé, ahorita va a venir. Bien, en fin, gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Jerry, ponte abusado para que me ayudes más, pues ahí estás muy a gusto sentadote. Ay, no, es cierto, está de mujer, está haciendo su trabajo. No, ya sé, lo que es que les dije a estos hermanos ahí, que yo dependía mucho de los ministerios de ayuda. Yo la verdad dependo hasta, le dije, hay unas hermanas y dos hermanos a veces que me ayudan. ¿Dónde me quedé? Hasta me dicen, hermana Mónica, y si hermana Mónica le tocó clases, se le encargan a Anabel, y dile dónde quedó ahí, en qué versículo, así casi me tienen que gritar desde aquí. Y le digo, ya, la verdad que sí, dependo bastante de los ministerios de ayudas, de todos los ministros de ayudas, claro, y de todos, gracias a Dios, si no ahorita tuviéramos niños aquí llorando, y etcétera, y que ya huele a naturaleza porque los cambian, si no fueran por hermanos allá. Pero en general, digo, algunos ministerios que me ayudan en estas cosas son invaluables para mí y para Dios también. Ahora, vamos a ver el otro tipo de incredulidad entonces. Para que vea que estas incredulidades son, es de lo peor, pero la otra es por desobediencia. Y esta es, mi pastor me dijo una vez que esta era la peor para Dios. Por desobediencia, o entre paréntesis, falta de actuar en la palabra de Dios. Incredulidad por desobediencia. Falta de actuar en la palabra de Dios. Mi pastor me decía que esta es la peor incredulidad que pueda haber. Porque simplemente es un acto de nuestra propia voluntad. Se fijó, la primera era por ignorancia. No sabíamos, éramos presas del diablo, etcétera. Luego la segunda, muchos de nosotros venimos al Señor y caímos con falsas doctrinas. Dios te está probando, ¿cuántos te acuerdas de esas? Sí, Dios te quiere pobre porque Jesús era pobre. Ahí viene otra falsa doctrina, Jesús era pobre, ¿cuántos se acuerdan? Etcétera. Hay tantas falsas doctrinas que a través de los años he ido en contra de ellas y he enseñado lo contrario. He enseñado lo que dice la palabra de Dios. Pero esta nos aplica a muchos de nosotros. A la mayoría de los cristianos que ya tenemos tiempo en las cosas de Dios. No necesitamos saber y entender la Biblia de Génesis a Apocalipsis para considerar que ya sabemos cosas. Y poder saber que muchos de nosotros ya tenemos un nivel de madurez en las cosas de Dios. Y por eso mi pastor decía, esto es lo peor. Vaya a Hebreos capítulo 3, y esta es la que cayó esta gente que hemos estudiado en Números, porque ves, es cierto, como dije ahorita, hubo un espíritu de disensión ahí que fue que Aarón y María lo causaron, pero aún así, ¿cuántos saben que tú tienes el espíritu de Dios? Y tú puedes discernir, decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en esta disensión, yo no me voy a meter en esta división, yo no me voy a meter en este problema. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, no es una excusa. O sea, hay factores. Siempre va a haber cosas y hay factores. Ahorita hay cosas que están pasando en esta nación y en otras. Hay muchos factores que pudieran influenciarnos para caer, andar en temor, de dudar, etcétera, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, yo decido. Pasamos por cosas, tenemos cosas, pasan cosas con nosotros, seres queridos, a veces el diablo quiere venir a martillarnos ahí, quiere robarnos la paz, pero necesitamos, no es una excusa para decir esto, para decir, ah, es que me pasa esto y por eso estoy actuando como un, o sea, jerk, ¿cómo puedo decir en español eso? Como un, puedo decir, creo que si lo traduzco se ve más fuerte en español, ¿verdad? Bueno, voy a decir como un tonto, no es para decir así. Como te dije, he pasado cosas, gracias a Dios, desde que aprendí cómo puedo defenderme de la enfermedad. He salido, me he enfermado muy poco, pero algunas, man, ha sido difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque también tengo un cuerpo de carne como el de usted. También siento, aunque usted no lo crea, también siento. También tengo una mente, un alma, y tiene voluntad y tiene emociones también. Pero ¿sabes lo que hago? Las controlo con la palabra de Dios. No soy diferente a ustedes. La única diferencia que pudiera ser entre algunos de ustedes es esta. Se llama decisión. Amén. Decisión. Pero también tengo una mente igual que ustedes. Tengo un alma igual que ustedes. Y también mi mente a veces quiere evaluar y a veces las evaluaciones y a las conclusiones que llega son contrarias a la palabra de Dios. Entonces le tengo que decir, ¡no! En el nombre de Jesucristo. Y tengo que hablar la palabra. Con los hebreos. ¿Vamos bien ahí? ¿Están aprendiendo algo? Eso es lo más tremendo que podemos hacer, ¿verdad? ¿Sabías tú que la vida del creyente, más que todo lo que podamos creer, y mucha gente cree así, oro que a veces lo digo, y algunos servidores, especialmente si estás sirviendo, no agarres monte, pero la vida del creyente es madurar y crecer en las cosas de Dios, más que servirle a Dios, más que otras cosas. Pero en el inter, cuando vas madurando, entonces es bueno servirle a Dios, ¿me entiendes? Pero más, Dios quiere que tengas una relación con Él y que crezcas y madures. Esa es la parte principal de que Dios nos ama. Ah, bueno, hermano, pues ya no voy a servir. No, entonces no estás entendiendo, entonces, pero... Bien, Hebreos, ¿ya está ahí? ¿Sí? ¿Ya llegó? Mira, oye a Dios... Y ahí se han quedado, ¿verdad? Y yo no he llegado ahí. Hebreos, ¿qué les dije? Tres. Muy bien. Hebreos 3. Gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Sabes qué? Tenemos que resistir todo temor y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Tienes que enojarte con el diablo. Tienes que resistir. Decir, en el nombre de Jesús resisto. Tu enfermedad te resisto en el nombre de Jesús. Dolor te resisto. Llámale a tu cuerpo. Te voy a hacer este reto, y ahorita no lo dije, pero ve, así como hay gente toma medicamento que tres veces a la semana o al día y que esto y el otro, empieza a poner dos o tres versículos tres veces por día de sanidad en las mañanas, a mediodía y en la noche, nada más antes de dormirse, y hable sobre su cuerpo. Digo, Padre, gracias en el nombre de Jesús, y siéntese y apague el teléfono y no se distraiga, y aunque ya se lo sepa, no nomás los confiese, véalos en su Biblia. Y hágalos personal. Y verán 3, 4, 5 meses que van a empezar a notar un cambio en su cuerpo. Y rehúsese. ¿Ves? Porque tenemos... Incredulidad es un espíritu que lo vamos a tener que lidiar, que vamos a tener... No lidiarlo como llevarlo, pero sí vamos a tener que pelear en contra toda la vida. Amén. Y vas a tener que luchar contra este espíritu de incredulidad en tu cuerpo, en tu mente y en lo que esté pasando a tu alrededor. Y a Dios. Mira lo que dice Hebreos 3, dice verso 12. Mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros que de corazón malo de incredulidad. Este es incredulidad, ¿por qué? Por desobediencia. ¿Incredulidad por qué? Por desobediencia, o sea, falta de actuar en la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, quiere decir que pudiéramos evitar, porque se dice, mira que no haya en ti, quiere decir que hay una posibilidad de que no haya, pero si hay, es que lo estamos dejando. Quiere decir que la decisión la tenemos nosotros y no Dios, y nadie más, ni ninguna otra persona. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. ¿Con tal de que retengamos qué? Firme hasta el fin nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que qué? Que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De la incredulidad. Nota desobediencia e incredulidad ahí relacionadas. ¿Lo puede ver? Esta es incredulidad por desobediencia. O sea, ahora mire esto. Desobediencia es un acto de su propia voluntad. Pues que el hermano me hizo desobedecer. Es que la hermana, el diablo, no. Esos son factores. Pudieron influenciarlo. A final de cuentas es usted. Gloria a Dios. ¿Cómo digo esto? This is a good example. Hace tiempo, este muchacho joven, su esposa, pero este muchacho joven que tengo mucho cariño, la verdad, ahora que se abrió la frontera, empezó a venir otra vez y me saludaron y vinieron y acuérdate, yo, oh, ¿cómo estás? Bien, bla, bla, gusto en verte. Y luego me dijo así. Aquí en la iglesia, oh, dice, vamos a empezar a venir más, bla, 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 bla. Oh, gloria a Dios, y etcétera. Le di unas palabras de ánimo. Después, no sé qué pasaría, ya no lo volví a ver más. Después me enteré que no, algo pasó, no, la pasó difícil, una situación difícil en su vida personal y algo con su salud y no estuvo bien. Y después supe que estaba bien, le llamé. Hey, esto y lo otro. Oh, sí, bla, 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 bla. Pero ves, mi punto está así. Ya no está en mí. Yo como pastor no puedo, soy pastor, no, si no me convierto en vaquero. ¿Cuántos me entienden? En andar arreando. I don't have to be pushing people. No tengo que estar arreando a la gente. Es al revés, es guiarlos, ¿qué no? Pero igual entra que el libre albedrío de ellos. Pues te aseguro que Dios, el Espíritu de Dios en él y su esposa está trabajando, pero ¿qué tanto ellos responden? A eso me refiero. Amén, la iglesia lo tiene todo volteado. Todo volteado, por ejemplo, con las 99. Las 99. No está hablando de... Lee bien el contexto, está hablando de la creación y el Señor Jesucristo. Las dos primeras partes ahí en Lucas capítulo 15 habla de las 99 y luego habla de una mujer que perdió unas monedas y luego la halló y se regocijó, ¿ves? Y luego entras a la parábola del niño perdido, ¿no? del hijo pródigo. Y... entras a la par del hijo pródigo, ¿ves? Y ahí ves las dos primeras instancias de lo que el Señor habló. Está hablando de gente de que se arrepiente y nace de nuevo. Y la segunda habla ya de una persona que es una oveja y se va del redil. Y luego vuelve. No sé si te fijas que el padre nunca lo fue a buscar. Y hay pasajes históricos muy interesantes, de eso he estudiado algunos, luego les digo, pero he estado estudiando algo de historia también, y hay pasajes históricos muy interesantes donde el padre estaba confiando en Dios y estaba orando a Dios. Y cuando la Biblia dice que el hijo se alimentaba de las sobras de los puercos, todo eso llegaba a oídos del padre y andaba en malos pasos y todo eso, el padre estaba orando por él, estaba dependiendo de Dios. Y yo conozco pastores, yo conozco este pastor que es... yo tengo 47 años, él tiene 45, lo ves, es un anciano ahorita, acabado, enfermo, tiene dos o tres enfermedades. Y abrí la alacena para agarrar algo de agua y un vaso, y me dijo, ahí agarra, hermano, ¿qué usas? Porque no me pudo ni atender él bien. Digo, lo digo en compasión, no me estoy burlando de él. Le dije, no te apures, o sea, pero si puede caminar el hombre. Le dije, ¿dónde está? Díganle que ahorita le llamo. Y dije, ¿dónde está? Y me dijo, ahí abre la alacena. Abrí, man, parecía farmacia. No sé cuántos botes hay de medicamento. No me estoy burlando del hombre, acuérdate. Pero le ha ido mal a él en ese sentido, porque todo el tiempo tiene que andar atrás de la gente, atrás de las ovejas, le han causado problemas, disensiones, como lo ven débil. Él es el pastor, pero nomás porque es el mono, ¿me entiendes? Porque ahí está, pero no lo respetan, no nada, no. Dios mío, yo le dije, si el Señor te hablara a ti y me hablara a mí, le dije, me dejaras ir a pastorear esta iglesia por un mes, le dije. Por un mes, le dije, te iba a poner en orden. Eso sí, le dije, cuando vuelvas, le dije, algunos los vas a extrañar, ya no van a estar ahí. Amén, no tolero nada de eso. Pero en fin, sonríe, ríete. ¿Así? Sí, pues algunos tienen que hablar atrás de mí a mis espaldas, ¿ves? No me lo dicen en mí, en mi persona, pero está bien, that's fine, es parte del show. Pero no, este hombre, la verdad, está mal. Pero te digo una cosa, pues, alguno de ustedes, si lo viera, dice, ay, y le iban a tener compasión. Pero como le dije a mi hermano querido, le dije, tú tienes mucha responsabilidad en esto. Pero en fin, no voy ni a hablar de él. Oro que el Espíritu de Dios lo ilumine. Ahora, ¿dónde estamos? En Hebreos 4. Note ahí, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y luego el 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, note, se nos ha anunciado que la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Te fijas que oyeron la palabra, entonces tenían que una opción, tenían opción de creerle a Dios y de actuar en la palabra. Mis hermanos, si vas a usar como pretexto, yo sé muchos de ustedes y muchos de nosotros podemos haber pasado por cosas, pero algunos de ustedes o algunos de nosotros en general, no sé, tal vez gente te ha hecho algo, te ha lastimado, te ha traicionado, han hablado de ti, te han transformado, como a esta hermana, ¿se acuerdan que les platiqué en esta serie? Que una prima y una amiga le quitaron la tienda y todo, ¿se acuerdan? O sea, es cierto, pasan esas cosas, pero usted tiene la opción de caminar, de amargarse o caminar en victoria. Amén. No niego cosas que pasan, que a veces no nos agradan, pero aún así, pues a mí no me agrada ver a este pastor que te digo, le tengo cariño, es un lindo hombre de Dios, es una persona con un espíritu muy, muy apacible, pero te puedo decir, bueno, es que la gente, como te dije ahorita, ya, pero él tiene que depender de la autoridad que le dio el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Yo le dije, si el Señor te hablara, le dije, o sea, si Él me permitiera y me hablara a mí para que me confirmara, te ayudaba. Dame un mes, le dije. Nomás le dije que cuando vuelvas, algunos ya no iban a estar. Pero muchas veces es mejor que esa gente se vaya porque trae malos espíritus, ¿ves? Amén. Cuando espíritus empiezan a trabajar, hay espíritus de Jezabel, de control y de disensión y otros espíritus más, mejor que... Amén. ¿Ves? O que se arrepientan, si se arrepienten es mejor. Yo he conocido gente a través de los años, no se arrepienten, siguen igual, bueno, en fin. Pero hasta podemos aprender de esa gente, ¿no? A no hacer así. ¿Me expliqué? Ahora, note entonces que aquí es una opción la que tenemos. Y esta fue la peor. Esta es la peor, esta desobediencia. Note, siga leyendo, ¿dónde voy? Versículo 2. En lo que lo oyeron, verso 3, pero los que hemos creído, amén, dígame, dígame, nada más Alex, nada más Alex, ¿qué pasó? Los demás no, ¿qué, tengo una bola de incrédulos aquí o qué? No, que no, entonces, ¿por qué nada más uno, nada más Alex gritó y dos o tres y otros con la cabeza nomás hicieron así? Parecen de esos, ¿de acuerdo a esos perritos que ponían atrás de adorno en los carros, así que iban así, así en la parada, así, algunos nomás hicieron así. Ahora, note, dice, pero los que hemos creído, amén, amén, entramos en el reposo de tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de sus obras. Espera, ahora vaya al 6. Por tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron otra vez, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Aquí viene otro problema con esa incredulidad por desobediencia o por falta de actuar, provoca que tu corazón se endurezca a las cosas de Dios. Ya no estás pendiente de las cosas de Dios. Ya Dios no es importante, ya las cosas de Dios no es importante, ya no. Y tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios. Yo a veces tengo cosas que hacer, me gusta levantarme temprano, pero lo primero que hago, y a veces tengo cosas que hacer, muchas cosas, pero procuro tomar un tiempo en la presencia de Dios, antes de empezar mi día, aunque el resto del día también lo haga, pero me gusta darle esas primicias a Dios. Y si toma uno un tiempo, 10, 15 minutos antes de cualquier cosa, y si tiene tiempo, un poco de tiempo para hacerlo más bien, pero si empieza con unos minutos, en lugar de nomás levantarnos rápido, apurados, nomás tomamos un tiempo. Por ejemplo, igual no, acuérdense, les dije esto cuando hablamos de incredulidad, no voy a comprometer la palabra, amén. Si entienden comprometer, ¿verdad? No voy a transigir la palabra. I'm not going to compromise the word of God. No voy a comprometer la palabra, ¿ok? No voy a transigir la palabra. Y no digo esto para hacerlo sentir a nadie mal, ni los estoy condenando, pero por ejemplo, muchos de ustedes que hablan en otras lenguas, poco tiempo oran en lenguas como deberían de hablar. Poco tiempo oran, poco tiempo aprovechan las lenguas como lo deberían de aprovechar. Gracias por un amén y una sentida de cabeza así nada más, así, como los perritos así. Y entonces actúan como si no tuvieran una buena doctrina, una buena enseñanza, y caminan en incredulidad, caminan en incredulidad como si estuvieran bajo una falsa doctrina. Sé que algunos aquí en Douglas me consideran un culto y falsa doctrina y todo eso. Tú nomás perdónalos, Dios los bendiga. No me meto con ellos, pero aquí está la palabra. Amén. Pero lo que quiero decir, que no aprovechan el hablar en lenguas como deberían de hablar en lenguas. No aprovechan confesar la palabra, hacer sus confesiones. Y ya ustedes ya saben, no son nuevos en esto. No estoy diciendo que confiesen para que Dios los ama, pero porque Dios los ama, pero también tienen que saber desatar el poder de Dios a través de palabras. Y es parte de confesar la palabra, es desatar la palabra de Dios. ¿Cómo desatas esa gracia y esa unción si no es a través de palabras? Si empiezas a hablar, Padre, gracias que soy más que vencedor, en el nombre de Jesús. Y otra de las áreas que me gusta es que cuando ayer mi hijo y yo pasamos prácticamente todo el día afuera, porque tengo cosas que hacer afuera, ¿ves? Vivo en la casa y tengo cosas que hacer afuera y tengo mucho terreno y con los vientos se acumula basura y tierra y otras cosas y, en fin, pero cuando ando afuera me gusta meditar la palabra, me gusta orar en lenguas, me gusta estar hablando la palabra. No me importa que me digan, alguien me dijo hace poco, oye, vi que andas hablando solo, ¿qué? ¿Cómo está el asunto? Porque sí, te vi que hacías así, movías tu boca, no oía, pero sí te vi de lejos que estabas, le dije que estaba orando y estaba desatando la palabra de Dios. Se me quedó viendo así, abrió los ojos así como ojos de huevo tibio. Él lo empezó a hacer así, empezó a parpadear como sapo abajo de una tormenta de granizo. Porque no le entendió, pero yo me entiendo. Y yo recibo los beneficios. Y muchos de ustedes, no los estoy condenando, no los estoy criticando, digo esto para hacerlos sentir mal, para que se vayan agüitados y todo eso, pero muchos de ustedes no están orando en lenguas y no están hablando la palabra de Dios y no meditan las escrituras. ¿Y cómo lo sé? Porque ahorita el Espíritu Santo me lo está diciendo, por eso lo estoy diciendo.
Pues fui a la iglesia y el pastor me condenó.
No fui yo. ni vas a decir, ah, entonces el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo te trae convicción. Tu alma lo recibe como condenación. Ven, qué tremendo está esto. Ya, ya, ve respirando, ya casi acabo, todavía no termino, déjame darte unos puntos. ¿Eh? No te pongas nervioso. ¿Okay? El otro tipo de incredulidad, para terminar esta parte, que está buenísimo, el último, que va relacionado con el tercero, por eso digo, pueden ser tres y lo pones como el último, como dos puntos en uno, o lo haces cuatro, como lo hago yo, pero es igual, lo punto es que le entiendes. El último es por mirar las circunstancias. Igual, por mirar, incredulidad por mirar las circunstancias, o sea, por poner atención a las circunstancias. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. ¿Listo? Vaya a Marcos, nada más para comprobar este punto. Esa historia está en Marcos y en Lucas, pero Marcos y... Y por eso digo que está relacionado con el primero, porque si usted empieza a mirar las circunstancias, ¿sabe lo que va a hacer? No va a actuar en la palabra. ¿Oyó? Va a desobedecer la palabra si empieza a poner mucho su mirada en las circunstancias. Marcos capítulo 9, verso 14, y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discutes con ellos? Dicen unas versiones. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, quiero que veas esto, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces los discípulos, este demonio estaba haciendo eso, y cuando vino este padre de familia con los discípulos, este demonio se empezó a manifestar, y los discípulos vieron eso y se asustaron. Y empezaron a mirar las circunstancias. Pero igual no eran nuevos en esto. Ya sabían lo que tenían que hacer. Entonces va a haber veces que le va a tocar orar por un enfermo a usted, y que lo vea que está en las últimas, ¿y qué va a decir? Man, a ver si la hace. Pues bueno, ahora a ver qué pasa. A ver si pasa algo de chiripas. Pues no, no va a pasarla. Amén. Y estuvo que no. Mejor ore para que se termine de morir la persona. Sí, a lo que digo es que con esa actitud no le va a ayudar. Pero para eso necesitas poner tiempo en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que, incluso hay ministros que piensan que porque ellos enseñan fe y porque han oído de fe, piensan que andan por fe. Y no es así, no necesariamente. Fe tiene que nacer del corazón, es una fuerte confianza anclada aquí en la palabra de Dios. Y que no te vas a mover por cualquier cosa. Y no importa qué pase, no vas a dudar, como te dije, he orado por mucha gente y muchos de ellos han sanado, muchos. En estos casi 21 años que voy a cumplir ahora en septiembre, sirviendo a Dios, en este año. Y ha habido otros que he orado y se han muerto. Pero nunca he dicho, ya no voy a orar por los enfermos, porque algunos se han muerto, otros. Cuando yo voy, ahora yo me aseguro siempre de esto, por eso me alimento y sigo alimentándome de esto. Y no ando buscando cosas nuevas, ¿ves? Nadie de mis mentores en la fe me ha enseñado nada nuevo. No necesito nada nuevo. ¿Para qué quiero algo nuevo? Quiero dominar todo lo que sé. Y tengo casi 21 años y todavía sigo en lo mismo. Fe, sanidad, el Espíritu Santo, lenguas, prosperidad. Y todavía apenas siento que apenas estoy como los... La otra vez vi un documental de los pájaros y todo eso cuando rompen el cascarón. Y de repente me vi así y dije, ese pájaro se parece a mí. O yo me parezco a él. Apenas siento que voy saliendo del cascarón después de estos años. Apenas siento que voy a entrar a una etapa nueva. Algunos dicen, pues, ¿qué seré yo? Yeah, pero, ¿ves? ¿Para qué corres? No corras. Nomás empieza a dominar esto para ti primero. Alguien diga amén. Y empiezas a hablar la palabra de Dios. Y te enfocas en ello y rehusas, pero ahorita tenemos mucha incredulidad. Mira, estos son causas de incredulidad, ¿ves? esto, el teléfono y todo eso, y pasar tanto tiempo en eso, y aunque alguien diga, pues, no he pasado, si no veo cosas malas, no necesitas ver cosas malas que van a producir, todo ahorita, lo que sea que te aparte de meditar la palabra y estas cosas, no digo que, ya te dije, yo estaba viendo un documental, pero no me la llevo toda la vida viendo documentales. Hay un programa que me gusta, que tengo como 8 o 9 programas grabados, y no los he visto, se llama How America Works. Pero no me la llevo viéndolo. Porque entonces sí voy a saber cómo se hacen los paneles solares, cuánto petróleo producimos en esta nación, que es muy interesante saber todo eso. Es tremenda esta nación, Dios mío, me quedo asombrado. La otra vez estaba viendo cómo se recicla el plástico y todo eso, cómo lo hacen todas las maquinarias, todo lo que gente que está envuelto en eso, el petróleo y todo eso. Y es interesante, pero digo, ¿te imaginas que viene una enfermedad o algo y lo único que va a salir de mi corazón es cuántos barriles de petróleo producimos? No me va a ayudar. ¿Cuánto me están entendiendo? Y no es malo, no es pecado. Y a veces lo veo y a veces es bueno. Si el domingo en la tarde usted se va a su casa y se pone en shorts o en calzoncillos, y si es de Sonora se pone bichi ahí en su casa y se pone a ver un programa o un partido de soccer o de béisbol o de deporte. Nada malo en eso. El punto está que si eso es todo lo que hace todos los días, cuando venga una enfermedad, de la abundancia del corazón habla la boca, lo único que va a salir es ¡gol! Pero te vas a morir, porque eso no mata la enfermedad, ¿cuánto me están entendiendo? O sea, no estoy en contra de eso, yo mismo lo hago, pero no me la llevo en esto. Eso es todo mi punto. I enjoy life, disfruto la vida. Pero no me la llevo disfrutando la vida, nada más. Porque Dios no nos llamó a disfrutar solamente la vida, nos llamó a disfrutar la vida, pero no es lo único, ¿sí me entiende? Gloria a Dios. La otra vez le dije a los sugieres, no vamos a tener junta los domingos en la tarde, después del servicio, y luego estar 1 hora, 1 hora y media. No, hombre, lo que ya quiero ir el domingo es irme a la casa a comer y a ponerme en shorts, dijo uno. En shorts. En shorts. En gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pones en tu corazón? Con el tiempo se va a notar. Aleluya. Entonces esta gente miró las circunstancias y ¿sabes qué? Se asustaron. Y muchas veces puedes ver cosas en tu vida, van a pasar cosas mientras vivas en esta tierra, mientras vivamos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Es de la abundancia de la palabra que tengamos. No pierda el tiempo culpando a los demás y culpando esto y esto. Véase usted primero. Meta tiempo en la palabra, así como puso el tiempo para venir a oír la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Ahora póngalo por obra y medite estas cosas que le estamos dando. Medítelo, porque esto no es nada más cualquier cosa. Amén. Ninguna incredulidad de agrada a Dios. Y a veces podemos pasar cosas, yo sé que algunos de ustedes pudieran estar pasando cosas, no lo digo porque sepa de alguien necesariamente, no recuerdo, pero tal vez algunos de ustedes pudieran estar pasando por alguna situación financiera, económica, de enfermedad, problemas, familia, etcétera. No lo sé, pero créeme, no estamos solos y tenemos un ayudador y tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y necesitamos decidir. Voy a orar por ustedes en lo que nos ponemos de pie. Voy a orar por ustedes, pero háganlo con una actitud de fe. Cuando yo oro, yo oro en fe y desato fe. Y cuando usted reciba y esté ahí, mis hermanos queridos, usen fe también. Nunca haga nada por un cuadro religioso. Lo que más ve Dios es nuestros motivos y nuestros corazones. Amén. Y le quiero de verdad ayudar con todo mi corazón. Le quiero, cuando oro por usted, lo único que voy a hacer en fe, voy a desatar palabra, voy a desatar la unción del Espíritu de Dios. Praise the Lord. Jesús es su Señor y la palabra de Dios siempre sale adelante. Por ejemplo, no voy a entrar en detalles. La única razón que no voy a entrar en detalles es porque me va a llevar mucho tiempo dar mucha explicación. Pero hay cosas que estoy creyendo a Dios que, si me preguntan lo natural, y estoy creyendo porque el Espíritu de Dios me habló, me dijo, quiero que creas por esto. Ahora yo estoy usando fe para algo. Y hay veces, viene esa incredulidad en mi mente que digo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero no me clavo en eso. Digo, no, mi Dios dijo mucho, así como Caleb dijo, subamos, más podremos que ellos, así digo yo. en el nombre de Jesucristo. En lo natural no sé cómo lo voy a hacer, o no sé cómo, pero ¿qué crees? Aprendí algo igual. Me acabo de corregir eso. En lo natural no sé cómo le voy a hacer yo. Olvídate. Entonces dije, Señor, bueno, tú me estás diciendo esto, yo te creo, yo voy a usar fe y los resultados van a venir de ti. Amén. Entonces no sé qué le esté creyendo a Dios usted. No sé, pero lo que le esté creyendo, usted créale, los resultados son de Dios. Amén. Te damos gracias, le damos gracias. Padre, te amamos, te glorificamos a ti, te bendecimos. Voy a orar por usted y por favor reciba lo que voy a hablar. Lo voy a hablar por fe y si el Espíritu de Dios me pone algo, también lo voy a hablar. Pero ahorita voy a empezar en ese espíritu de fe. Padre, te amo, te amamos. Padre, gracias por enseñarnos, por hablarnos con tu palabra. Padre, toda esta gente son tus hijos, tú los engendraste en Cristo. Ahora, Padre, a través del Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra en Juan 16, tú traes convicción a sus corazones. Tú traes convicción a los corazones de ellos, de lo que oyeron. Tú traes revelación de cómo aplicar en sus vidas personales estas cosas que oyeron. Padre, gracias que tú traes a memoria la palabra en sus vidas en el nombre de Jesús. Y hablo ese espíritu de sabiduría y revelación hacia sus vidas. Que oyen la voz, tu voz, la voz del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo, y no la voz del extraño. Padre, gracias que ellos disciernen espiritualmente, entienden espiritualmente. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo estoy aquí bajo tu autoridad nada más. Estoy aquí bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas. Pero estas ovejas son del Señor Jesucristo. Y yo nada más hago lo que Él me encarga a mí. No hago nada más ni nada menos. Padre, yo te doy gracias que tú los amas incondicionalmente. Y ahora, bajo esa autoridad del Señor Jesucristo y tu autoridad, Padre, y la unción del Espíritu Santo, hablo en el nombre de Jesús. Si alguno de ellos aquí, en línea, en radio, en televisión, en el nombre de Jesús de Nazaret, maldigo cualquier obra del diablo. Maldigo cualquier enfermedad en su cuerpo. Desato el poder sanador ahora en el nombre de Jesucristo. Maldigo toda obra del diablo en sus cuerpos. Hablo la sanidad en sus cuerpos, la salud, la vida de Dios. Hablo la vida de Dios, el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:11, que vivifica sus cuerpos mortales y les da vida en el nombre de Jesucristo. Echo fuera en lo que a mí en este momento, en lo que pueda hacer, en la autoridad que pueda tener hasta donde ellos lo permitan, echo fuera todo espíritu de temor, de duda, de incredulidad en el nombre de Jesús. Sé que mucha parte tienen ellos que recibir también y responder y echar fuera esa incredulidad con la palabra. Pero podemos hablar algo y ayudar algo con la oración. Y desato ahora esa hambre por la palabra, ese honor, ese respeto hacia ti, Padre. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo obstáculo de cosas que tú has puesto en sus corazones y que ellos están creyendo por fe, uno mi fe a la de ellos, deudas que sean pagadas pronto en el nombre de Jesús. El dinero alcanza y salimos victoriosos. Aún en esta crisis salimos victoriosos y prosperamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Algunos de ellos, algunos de tus hijos están creyendo a Dios por ampliar su casa, remodelarla. Hablo el dinero en el nombre de Jesús, que tú suples todo lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, por ello. Hablo en el nombre de Jesús, tal vez necesitan un carro más nuevo o algo, alguna necesidad que tengan. Padre, tú suples esa necesidad, aún en tiempo de crisis. Y hablo también la sabiduría de Dios para usar los recursos que tú nos das, cómo gastar sabiamente también. Aleluya. Y te doy gracias, Padre, por ello. Gracias, Padre, que no caminamos en temor aún en medio de esta situación. ¿Se acuerdan que les dije que si oía algo del Espíritu de Dios, lo iba a decir? Y ahorita lo que estoy oyendo. No debemos de caminar en esta crisis y en esta situación que está pasando en todas las naciones, porque cuando Estados Unidos le va mal, el resto del mundo se tambalea también. ¿Lo estás viendo? En todas las partes. Pero los que vivimos aquí, no debemos de caminar en temor. ¿Ok? Debemos seguir caminando en fe y hablando. Pero también, por el otro lado, tenemos la sabiduría de Dios de saber cómo vamos a usar el dinero y los recursos que Dios va a seguir mandando a tu vida, ¿me entiendes? No es el tiempo de gastar locamente también y nomás gastar en tonterías, nomás porque hay gente que se va por ese de por ejemplo, como en el COVID, hubo gente que, yo te dije, no deberíamos andar en temor, pero había gente que tal vez no tenías que ir a algún lugar y allá agarró esa infección. O sea, tenemos que oír del Señor también, es parte de caminar por fe. Una vez que viene la sabiduría de Dios, necesitas fe para usar eso, ¿me entiendes cómo te digo? Entonces, ¿cómo gastar? ¿Cómo usar los recursos? Amén. Y cuando estás creyendo por ti, puedes usar tu autoridad también e interceder por la nación. La semana que viene, incluso si pueden venir más temprano, unos minutos, unos 20 minutos antes del servicio, voy a estar dando algo de cómo interceder aquí con unos puntos que el Señor me ha estado hablando, no que están mal como se hace, pero estoy hablando de algunos puntos que el Señor quiere que se haga aquí en la congregación, pero también cómo interceder más efectivamente por la nación. Amén. No estamos aquí nada más porque sí, y cada persona en su país, y cómo usar nuestra autoridad en el lugar que tenemos aquí. Muchas cosas no deberían de estar pasando al grado que están pasando. Masacres en las escuelas y en lugares, no deberían de, si los cristianos tomaran su lugar. No podemos interceder mucho por ciertas ciudades porque no vivimos ahí. Por eso podemos orar por Ucrania y todo eso, pero vives en Ucrania, eres ucraniano de agua prieta, ¿me entiendes? Pero nuestro lugar de autoridad está aquí, entonces podemos usar hasta un punto y cómo interceder. Y cómo orar y cómo interceder. Como dije, no hay una garantía, pero sí fuimos llamados a hacerlo. Porque el mundo sigue haciendo siguen cosechando lo que ellos siembran.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.